ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno más!
Campo del Gas.
Señoras y señores, se declara abierto el Campo del Gas. Como cada viernes, está el profesor Jaime Ugarte. Hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? ¿Cómo estás?
Estás en casa, estás en tu tierra, ¿no?
Sí, señor.
Ahí
sí,
siempre
señor,
se está bien, a pesar del calor, ahí. Que estos días hay un calorazo tremendo, ¿no?
Sí, pero lo que pasa que comparado, chico, no sé, yo comparado con Madrid, a lo mejor es porque ya es como, no sé, me encuentro aquí, veo el horno, veo San Mamés y veo todo esto, la ría y tal, y me vengo arriba, porque también hace calor, pero chico, comparado con lo otro, me parece casi un festejo.
¿Y el director García cómo está por Málaga? Hola, director.
Pues muy bien, muy bien. Casi, casi también como en Bilbao, que es esa ciudad, claro, es la ciudad que se ha puesto de moda en España desde hace una década y pico, porque claro, es que el Guggenheim es mucho Guggenheim. Es que probablemente es uno de los de las edificaciones más grandes que se han hecho al final del siglo XX y de este. O sea, que estamos hablando de uno, es como la pirámide del Louvre, es que es algo... Eso. Y además que cada vez... gusta más a la gente, porque al principio se quedaban un poco desconcertados, me decían, parece una cosa como una palomita de titanio.
El director y con la pirámide del Louvre se quedaban igual, menuda
sí,
crítica
sí,
su...
Entonces... hoy por hoy es el buen Jai de Bilbao, ha superado al de Nueva York. O sea que...
Y luego yo creo que es una, porque ya no es que un museo sea pues más o menos bonito, que es el caso, es que es la transformación radical.
Ha cambiado Bilbao.
Efectivamente, o sea, que no es que digas, una ciudad X le han puesto un museo que, oye, que es digno de ver y va todo el mundo. No, 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 no. Es que es una transformación total y absoluta. La ciudad
es que
no,
eso
tiene,
sí que lo he...
no tiene nada que ver. O sea, es que
yo lo he visto, Jaime, y el atardecer es otro Bilbao. La ría, todo. Es que ha cambiado el paisaje. Y luego, además, una nueva catedral. Joder, me cago en que ese es el que tengo mi asignatura pendiente, pero quiero verla contigo, porque
exacto,
yo he ido muchas veces al otro San Mamés, pero este que lo veo por la tele es precioso.
Muchas asignaturas pendientes tienes tú en tu trayectoria, director.
No, de esta, sí, de fútbol. Hombre, de fútbol tengo algunas, ¿no? Por ejemplo, el Wembley de ahora no lo he visto todavía. He visto el de las Torres Gemelas, el anterior, ¿no? El viejo estadio de Wembley. Sí. Pero pasa un poco como con la catedral, está pegado a donde estaba el otro.
Bueno, que veo claro, que estáis... vosotros sí que estáis bien, ¿no? Como Mackinson, que el otro día con BJ Ortiz se quedó de aquella manera, ¿no?
¡Joder, qué valiente fue ese chico, madre mía!
Sí,
pues muy valiente, sí, muy valiente ese chico, porque... Sí. Ya lo vieron hasta en el rincón. La primera vez que lo tira, yo creo que fue clave, ¿no? Ese golpe. Pues que, hombre, pega muy duro. Fíjate ese chico imbatido y que estaba diciendo, bueno, ya voy por el quinto, voy por el sexto, voy por el séptimo. Vamos a ver. Pero es que este Vidal pega, es demoledor la pegada que tiene.
Sí, sí. A mí no me sorprendió más o menos cómo fue la pelea, porque yo sabía que Mackinson se había preparado perfectamente, que hoy es británico. Eso es una denominación de origen, ¿no?
Sí, sí, claro que sí.
De boxeadores que lo van a dar todos. Lo que pasa que es que este chico, este Virgil Ortiz Jr., será de los boxeadores que, siendo un killer, o sea, un auténtico noqueador con un poder en los puños tremendos, no se precipita. A mí es de los que más me llama la atención.
Frío.
Eso es que es un tío súper frío, no se precipita, es como una máquina de picar carne, pero que...
La primera vez la izquierda al hígado es tremenda.
Sí,
además
eso
tiene
es.
Repercusión, parece como que no y boom, se cae. Y el chico se levantó, otro cualquiera no se levanta. Dice, no,
en el cuéntame, octavo, ¿no? Fue cuando le mandó la lona la primera vez.
Sí, no, pero ya lo el hígado ya le deja tocado, luego lo vuelve a tirar otra vez.
Pero era como un martirio, claro. Le pegaba arriba, le pegaba abajo, le obligaba un poco a retroceder. Yo le veía el rostro, yo creo que eso es una cosa que es como de decir, joder, qué valiente tiene que ser una persona para saber que no tiene ninguna oportunidad. Porque
sí,
es que no tenía ninguna oportunidad de ganarle.
Y en la y esquina estaba... lo vieron enseguida, pero también, ¿qué vas a hacer si es que no hay posibilidad? Era un chico que no ha perdido nunca, está imbatido. O sea que yo creo que es que no debe de pegar fuerte, porque él él le dio varias veces a Virgil y le dejó marcado el segundo, sí. Ya estaba marcado un pómulo, ¿te acuerdas, no?
Sí,
pero no debe
sí,
tener, claro, dinamita, que es lo que hay.
No, no, tenía, en ese sentido se veía que el palmarés en ese, no era un boxeador, claro, inteligente, porque oye, estaba invicto, pero claro, para frenar a un boxeador del poder de Virgil, esto es como el fútbol que entiende todo el mundo, dice, tú cuando sí, aquel viejo Bayern Múnich te atacaba y tal, y dice, o tú estás como físicamente, o si no, estos al final, no será el 24, en el 36 o en el 54 te terminan pasando por encima. Pues eso es lo que hace Virgil Ortiz, que ya se queda con el 10, bueno, este le batió el récord, o sea, es el primero que escucha el noveno.
Sí, noveno, ¿no? Noveno, ¿no?
Sí, sí. O sea, a los anteriores ya puede decir, mira, yo le aguanté 9 asaltos a Virgil Ortiz.
Ah, que ahora está pensando ya en Crawford, ¿no?
Claro, claro, bueno, ahora como lo lleva además el chico de oro, el Golden Boy, va Oscar de la olla, van a querer una mega pelea, claro.
El mundial está muy cerca de Virgil Ortiz, lo que ocurre es que ahora mismo todo el mundo del boxeo en esa división, en el peso welter, espera la unificación de todas las coronas, que son Crawford con Errol Spence Jr. Entonces ahí, cuando de ahí va a salir un vencedor, un campeón único, bueno, pues el que está clasificado en todos los organismos, o sea, probablemente haga otro combate con alguno de los hombres fuertes, que era uno de los que se hablaba, que al final no salió, fue uno, el bueno de David Zabanesian, el que nos amargó la vida a nosotros,
sí, sí, claro,
con Germán Lejarraga, pero que, o sea, a Virgil Ortiz le queda, como diría aquel, 2 telediarios para hacer el mundial y con absolutas garantías, ¿eh?
Oye, sí, no queda ya nada, ¿eh?, para el Usyk Joshua,
día 20,
señor. Sí, señor. Oye, ¿queréis que recordemos cómo proclamaron los jueces ganadora a Usyk el pasado mes de septiembre?
Polo.
All 3 scores go to the winner by unanimous decision. And new heavyweight champion of the world, Alexander Usyk.
Vaya pelea y vaya revancha la que se nos viene, ¿eh?
No, espectacular. Fíjate, solo pensar que la semana que viene, que estemos ya a horas del combate, de que sabremos lo que han pesado los dos, que son siempre datos muy muy importantes, porque el otro día vi unas imágenes de Alexander Usyk y digo, no, o sea, ni medio normal, o sea, pero un toro fortísimo, o sea, una cosa, digo, pero este tío, pero no sé cuánto va a pesar, por pero no, pero quiero decirte, o sea, no va a ser una de los 90 que pesaba él, pues, pero estará a lo mejor 102,
¿no?
103, pero todo sí, eso es, pero de dinamita, o sea, un músculo. Digo, pero este tío, y luego encima, claro, con la guerra de Ucrania y todo esto que se ha convertido...
Claro, lo que pasa es que Joshua se va a poner en 115 kilos, por lo menos.
Sí, no. Y aparte, bueno, tiene un nuevo entrenador, Robert García, sí. Dice que, bueno, que han planificado el combate de otra manera. Y, joder, estos combates que dices, madre mía, que siempre acabamos mucho,
sí, ¿verdad? ¿No os parece? Es un poco como un Rocky Marciano nuevo, ¿no?
Sí.
De esos tipos... Duros,
yo creo que es hasta más con un punto como de mayor inteligencia. O sea, yo creo que está bien la comparativa, ¿no? Porque Rocky Marciano, bueno, invicto, este está invicto, o sea, no conoce la derrota. Tiene un punto como ¿cómo diría yo?, de sufrimiento, porque nunca ha sido, claro, un ucraniano. Y resulta que siempre pues ha ganado todos sus títulos, todos, en casa del rival.
Sí, sí.
Todos los títulos en casa del rival, eso tiene un mérito increíble.
Sí,
vamos a hablar del fútbol y siempre decimos lo mismo, ganar siempre en casa, claro, de tu adversario. O sea, llega a la final, no, en casa del...
Que no solo en casa, es en casa y el árbitro. O sea,
bueno, todo, ¿no? Y juego todo en contra. Y luego, ¿no?, es tan inteligente, lo que pasa, claro, que Joshua, fijaros, ¿no?, fíjate que...
Pues, Joshua es una pelea definitiva, ¿eh?
Exacto, por eso digo, pero qué valentía, ¿eh? Fíjate que son tíos que podrían ganar mucho dinero contra boxeadores con menos riesgo, dicen no, yo quiero a este, quiero a Usyk, quiero la revancha,
director, sabes que han hecho director, no sé si has visto el anuncio cinematográfico que han hecho del combate. ¿Lo has visto o no?
Sí, es que te iba a decir eso, Munilla, que la la audiencia va a ser enorme, porque hasta gente con la que yo hablo, que no está interesada por el boxeo o que no lo suele ver nunca, sí sabe que existe esta pelea, como la otra, como la de Canelo con Golovkin, ¿no? Son las dos peleas de las que habla la gente que no le gusta el boxeo.
Mira, 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 escucha cómo lo han anunciado.
It was a fabulous performance from Alexander Usyk. And Anthony Joshua loses his heavyweight titles. But he'll be back.
Esto es solo como suena, pero el anuncio es un espectáculo, muy cinematográfico, de los dos entrenándose a tope, peleándose. Además, allí ambientado ya en... Sí, en Jida está ambientado, bueno.
Joshua. Claro, no,
es que te pone trempante, que decía Alfonso Azuera, te pone trempante.
Sí. No, es una cosa, bueno, hoy tú Muni quizás no lo conozcas tanto, pero pues...
Ay, que se nos va un poco ahí la comunicación. Espera, Jaime, a ver, vuelve, que te ibas ahora. Perfecto, empieza la explicación.
Sí, no, que iba a decir que es el dramatismo que tiene el boxeo, no lo tiene ningún otro deporte, es que se van a quedarse los dos solos ahí, con todo el mundo testigo, que yo siempre digo lo mismo, pero es que debe ser algo parecido a lo de Héctor y Aquiles ahí en las puertas de Troya. Dos tíos ahí, que todos mirando, y dos guerreros, dos que van ahí a luchar con todo lo que tienen, han preparado, se han... Joder, es que tiene un punto épico el este tipo de combates.
Las apuestas están ahora mismo 1.50 la victoria de Usyk, 2.50 la de Joshua. Ha mejorado ligeramente Joshua en los últimos dos meses.
Acordaos aquellos combates de Tyson cuando tiraba en un minuto, la electricidad que tenía en esos combates. Dice Jaime muy bien, cuando se quedaba el ring ya vacío y madre mía, y salía ese pobre que a veces eran campeones de verdad y salían derrotados ya,
¿Sabéis que Tyson le ha dado un consejo a Joshua? Que le ha dicho que lo que tiene que hacer es desgastar a Usyk.
Pues mal consejo, me parece a mí.
El único problema es que Usyk no se desgasta. Es que
es muy listo y le interesa más que a Joshua una pelea larga.
A mí Usyk me parece un boxeador que roza la perfección técnica, y la única manera que yo creo que tiene Joshua de derrotar a Usyk es, creo que siendo un poquito más agresivo, más
romperlo, acosarlo con una serie de golpes durante 30, 40 segundos y deslavazarlo, porque si no es muy difícil.
Bueno, eso será el día 20, la madrugada del sábado al domingo, día 20 a las 2 de la madrugada, que por cierto no sé, perdóname la ignorancia, no sé si se sabe ya dónde se va a retransmitir, dónde se va a poder ver.
Sí, en Dazón.
Ah, genial, claro. O sea, todo tuyo, vale, perfecto.
Ahí estaremos. Lo haréis vosotros, tú y Emilio,
sí,
¿no?
Sí, y con Manel Verdón se estaremos.
Y con Manel también, qué bien, genial. Por allá, trilogía de oro.
Sí,
oye, a las 2 de la mañana, ¡puf, qué bueno! Claro, habrá una velada sensacional.
Sí,
claro.
Hombre, hay otro combate de pesos pesados invictos, un chino, Xilei Chang, contra Ergovic, un peleador europeo, un serbio durí, invictos los dos. No, la velada es guapa, pero claro, es que da igual, como si no hubiera nada, pero es que sí. Hay cuatro o cinco combates todos muy interesantes, otro de pesos pesados, en fin, o sea, está como muy bien.
Oye, Jaime, te iba a preguntar, ¿y qué pasa? ¿Por qué no va a boxear al final Sandor Martín con O'Hara Davis?
Bueno, porque tenían que hacer una subasta y al parecer a la gente de Sandor Martín, ahora mismo le está asesorando muy bien Eddie Hearn, que es de Matchroom, ¿no? Que es ahora mismo una de las promotoras más importantes del mundo. El otro rival, O'Hara Davis, es de otro promotor. Yo creo que ahí tampoco había el dinero suficiente. Estoy hablando un poco no desde el desconocimiento, sino de la experiencia de lo que suelen ocurrir en este tipo de subastas, porque si hubiera un dinero muy importante, seguramente Sandor Martín, O'Hara Davis está al alcance de Sandor Martín, y deportivamente para que puedes decir, hombre, por lo lógico es hacer este combate, ¿para qué? Para que luego el organismo ya te sitúe para hacer el mundial, pero claro, también hay otros intereses, como Sandor Martín está muy bien clasificado en otros organismos, pues yo creo que estará esperando una oportunidad que le reporten mayores beneficios y también gloria deportiva, evidentemente.
Sí, claro. Bueno, es una velada excepcional. Quiero que sepas, Jaime, que justo cuando iba a empezar la pelea de Virgil, que dijiste, seguro que nuestro amigo García está ahora preparándose una copa, es que estaba en ese momento preparándome la copa para disfrutar de la pelea, ¿eh?
Sí,
que lo sepa. Es que hay algo, el directo es algo increíble, ¿eh? Sí, está muy bien ver la pelea al día siguiente, si tú quieres, la analiza, tal, pero hay algo, eso que estabas diciendo tú antes, la emoción, la electricidad, cuando va a empezar, cuando está el ring, se va vaciando, eso hay que verlo en directo, ¿eh?
Sí, eso sí, esos son el directo en general, ¿no? Pero bueno, en el boxeo en particular...
Y luego tenemos, para terminar el capítulo, efemérides. Del año 1991, 11 de agosto, Pernell Whitaker, que sumaba una corona más, y estaba allí para contarlo el amigo Jaime Ugarte.
Claro.
Sí, joder, eso fue, tiene un sitio en
la audiencia.
En Lake Tahoe, en el lago Tahoe ese y tal. Que
el lago Tahoe, donde vive el padrino. Ahí tiene la casa
del padrino, ¿no?
¿Te acuerdas? Michael Corleone. El final de el Padrino, segunda parte, acaba en el lago Tahoe.
¿Era allí?
Tienen ellos la casa, claro, donde le mata a su hermano.
Ostras.
Cuando él mata al hermano, que está en el lago Tahoe, en la barca aquella.
Sí, esa escena la tenemos todos en la cabeza.
Sí, no sabía que el lago Tahoe, ahí estuvo Jaime, y lo seguimos no sé cuántos millones de españoles ese día.
Sí. Y luego además que era gracioso cuando peleó con este, que fue un poco la antesala ya de pelear contra Poli, porque este Nazario, claro. Cuando decían Whitaker, bueno, pero no es un pegador, bueno, pues ganó por KO en el primer asalto. O sea, eso dices, estas cosas que dices, bueno, esta pelea, por ejemplo, que estamos hablando, Joshua Usyk, que pues es una pelea que tiene pinta de ser una pelea larga. Bueno, pues es, tiene pinta. Lo mismo la pelea se acaba en una y cerrar de ojos. O sea, que...
La verdad que cuando ves a dos bestias de ese tío, de ese estilo,
dices,
¿cómo es posible que haya un KO ahí a las primeras de cambio? Parece increíble, ¿no?
Exacto, pero claro, un golpe en frío, un golpe en un sitio letal, con esa potencia que tienen, con esa que, que tienen una velocidad que dices, joder, pero qué manos sacan a... con todo lo que tienen estudiado y esa preparación, porque la gente de verdad que pues, si puede echar un vistazo, cómo se preparan, es que se llevan al límite el organismo, o sea, son fuerzas, son gente hercúlea, dotados para este deporte, ¿no? Pero claro, de repente una buena mano en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y te despiertas en la ducha cantando
Rin, rin, sin the night. Y preguntando quién ha ganado.
Sí, claro, y
preguntando quién ha ganado la pelea.
Sí, y le dice, no, ¿y a qué hora vamos? Y tal, y dice, no, ¿a qué hora vamos? No, que nos está muriendo ya para casa.
Bueno, Jaime, director García, que un placer.
Oye,
como
qué
siempre.
Bueno, era Agüita, que era la que le hemos recordado.
Joder,
eso que al año siguiente de esa de Nazario fue la de Poli.
El otro verano que pegados todos a la voz de Jaime.
El 27 de julio, eso fue.
Pero eso fue Charlie Sheen, ¿no?
Eso fue la de Pernell Whitaker con Poli, fue en Norfolk.
Norfolk, sí, Virginia.
La patria chica, que además estaba, me acuerdo que estaba todo engalanada de banderas, porque es una base militar estadounidense potente y era la guerra del Golfo. Sí. Joder, nunca he visto tantas banderas.
Me he confundido
juntas.
Yo con Coloradito, que es era Salt Lake City, ahí te acuerdas.
Efectivamente, Castañón con Coloradito.
Castañón y vaya pelea, también, Coloradito.
Esta sección.
Dani Coloradito López.
Sí, señor.
Esta sección yo creo que no tendría que terminar diciéndonos adiós, adiós. Tendría que terminar vosotros hablando y nosotros difuminando vuestra conversación poco a poco. Quedaría mucho más bonito.
No, ¿qué va?
Solamente eso que dice Muniz, que dice el director, que este era indio, Dani Coloradito López.
Hombre,
y entonces nos contaba Manolo Pombo que cuando iba a salir Castañón se oía el ruido de los tambores, ¿no? Tum, 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 de los indios, ¿no? Y entonces estaban allí y que le dijo Manolo Pombo a Castañón, vamos, y dijo el otro, vamos.
Oh, qué bueno, lo que evoca eso, escucharte, sí. Qué barbaridad. Bueno, lo dicho, Jaime, director García, que sigáis disfrutando cada uno en vuestro lugar,
Muy
placer,
bien,
como
un fuerte abrazo, ya nos vemos el viernes.
Hasta luego. El viernes, venga, hasta luego.